extiende tus manos para cubrirnos. Extiende tus manos, Señor, sobre nosotros para bendecirnos. Derrama, Dios, esa bendición tan anhelada hasta que sobre y abunde. Gracias, Dios, te doy por la palabra que has preparado, por lo que tienes para tu pueblo. Bendito sea, Señor. Te alabo, te glorifico, te honro. Y tu pueblo, Señor, de convivencia cristiana, está con un corazón dispuesto para escuchar tu dulce voz. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abra sus Biblias, por favor. En el libro de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Esta palabra que Dios pone en mis labios en esta mañana es una palabra de alerta, de alerta. ¿Por qué? Porque el diablo vino. ¿Para qué vino el diablo? Matar, robar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Cuando el pueblo de Dios comienza a caminar, comienza a crecer, como antes dije, vienen las luchas muy fuertes. Entonces nosotros debemos estar atentos para descubrir las artimañas del diablo y deshacerlas, desbaratarlas en el nombre de Cristo Jesús. Para la mayoría no pasa nada, está bien, porque llevan una vida tranquila, están haciendo la perfecta voluntad de Dios, entonces no hay ningún problema. Pero para algunos sí causa mella, dolor, causa como una espina, como una espada penetrando al cuerpo, claro, porque está lastimando, porque lo que está sucediendo es verdad en tu vida. Entonces hay que mejorar las cosas para Dios, hay que cambiar algunas cosas que hemos hecho y que no están bien. Entonces quiero que estés atento a esta palabra, porque es de mucha importancia, es de vital importancia, de vida o muerte para la convivencia cristiana. Capítulo 1 de Corintios, versículo del 10 hasta, bueno, vamos a leer hasta el 25 tal vez. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este versículo sería suficiente para estar hablando aquí durante todo el resto del día. Sería suficiente. Pero quiero que tú observes cómo el apóstol Pablo, en su profunda preocupación, porque algo está pasando en medio del pueblo de Corintio, algo está sucediendo. Él se percata a través de un grupo de personas que se les llama, como lo vamos a ver, los de Cloé. Ellos vienen con Pablo y le dicen: Pablo, está pasando tal y tal y tal y tal cosa en medio de este pueblo. Entonces Pablo inmediatamente echa mano de lo que tiene a su alcance, que es a Jesucristo, la palabra de Dios, la recomendación automática, antes de que venga lo que dice ahí, y le vamos a llamar en esta mañana un cisma. ¿Y qué es un cisma? es una hendidura profunda, infranqueable. Se está formando en medio de los corintios un cisma, una división. Una división. Muchos son muy prácticos, son ingenieros para construir la destrucción de ciertas cosas, pero no la de Dios. Líbrenos el Señor, dice, le llama al Señor en el libro de Habacuc, le llama mutiladores del cuerpo. Y Pablo está espantado, está preocupado. Entonces, lo que dice Pablo de inmediato, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo. Hay que subrayar. Por el nombre del Señor Jesucristo. No es un ruego personal. No es algo que salga del corazón de Pablo, está preocupado y dice, bueno, yo le ruego. No. Interpone a Jesús en esta situación. Él es el mediador entre su conducta y mi petición. Os ruego, hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Ante esta petición, ¿qué podemos hacer? Estamos desarmados, ¿sí o no? Claro que sí. Dice que habléis todos, que dice una misma cosa. Que hablemos todos una misma cosa. Mis queridos hermanos, toda la iglesia, nos unamos, porque no podemos caminar juntos si no estamos puestos de acuerdo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, pueblo? ¿Qué evento está por venir? ¿Cuántos están involucrados? ¿Cuántos están hablando de la misma cosa? ¿Cuántos están poniendo todo su esfuerzo en esto? Muchos ni siquiera se han involucrado, ni saben de qué se trata, ni saben que va a haber un congreso de jóvenes, ni saben quién va a venir. No saben nada. ¿Están hablando la misma cosa? No. Simple y llanamente. Están viniendo a la iglesia, pero no saben qué está pasando en la iglesia. No saben lo que está pasando en la iglesia. No estamos en el mismo sentido. Porque tenemos nuestras reticencias, porque no nos importa, porque no tenemos tiempo, porque no me interesa, porque no tengo hijos jóvenes, porque no conozco a ningún joven, es más, no me importan los jóvenes. ¿Estás conmigo? ¿Así es real? Entonces nos está pidiendo que hablemos de una misma cosa. ¿Y qué es lo que está haciendo Eduardo? Al presentar este programa, es hablar de Cristo Jesús, que un día vino y salvó su vida y de su familia. Y en gratitud, Él está haciendo un evento magno para atraer otros jóvenes y reciban la misma bendición. No es para Él la gloria, no es para mí, no es para ninguno en especial. No es para la decoradora, para las personas que están sirviendo ya así, sinceramente, entregados a este gran evento que esperamos que sea el más grande en la historia de Yahalom. Pero todos, atentos. Eduardo, ¿qué más hago? A ver, dime, ¿a dónde voy? ¿A dónde iba la propaganda? Mira, yo puedo vocear, yo puedo hacer esto, yo puedo subir este spot a la radio. Dime qué hago, yo me voy a las escuelas. Mira cuántos somos. Ya trabajando, porque hay un resquemor en el corazón. Hay un fuego que arde para que todo mundo conozca de Jesús. Entonces, pero no está pasando esto, dice aquí. Y luego dice otra cosa. Y luego dice aquí, y que no haya entre nosotros divisiones. A ver, y que no haya entre nosotros división. ¿Qué crees tú que puede causar una división en un grupo, en una iglesia? Es que a mí no me parece lo que están haciendo. Están gastando demasiado. Solo es un cierto grupo el que está haciendo esto. Ya viste cómo son de elitistas. Y empiezan, en vez de meterse, empiezan a crear divisiones. 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 ¿Creen ustedes que es una manera de edificar sobre la roca? ¿Que es edificar a Cristo? El que no sirve, que no estorbe. El que no sirve, que no estorbe. Lo que les voy a decir duele profundamente. Lo que les voy a decir duele hasta la médula. El día viernes, por decir algo, se citó a un ayuno. ¿A quién? ¿A quién? Al pueblo. Al pueblo en general. El 90% ni se enteró. ¿Cuántos ayunaron? ¿Cuántos ayunaron? ¡Qué vergüenza! Yo no ayuné. Yo tampoco, ni lo supe. Se hizo un llamado al pueblo. Pero como hay una división, el pueblo ni escuchó. El poco de gente que trabajosamente se cubrieron los tiempos de la 1 a las 5 de la mañana, pero se cubrieron los tiempos porque hubo gente que vino, estuvo orando. Una hora. Con todo mi respeto y mi corazón y mi cariño. Yo vi el día viernes salir a la gente del instituto y no se quedaron a la oración. Ah, no, somos del instituto. Somos del instituto. Mucha teología. Hermenéutica. Apologética. Solamente vino Enrique, Edwin y Jairo. ¿Y los demás? ¿Estamos divididos el cuerpo de Cristo? ¿Que no podemos estar en un evento en el cual debemos de estar entrelazados fuertemente? ¿No es importante? Es más importante el conocimiento que los hechos. No, hoy te lo voy a explicar. Ahorita no lo voy a decir yo, lo va a gritar el Señor a tu oído. Esto causa divisiones. Esto causa división a la iglesia. ¿Cómo estaba pasando en este momento? El apóstol Pablo está totalmente preocupado por la iglesia. ¿Sí? Dice aquí que no causéis divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Todos caminando a lo mismo. Todos, gritándole al pueblo de Dios. Porque dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué es lo que había? Contiendas. ¿Qué es una contienda? ¿Una confrontación? ¿Un pleito? ¿Ya hay ciertas discusiones? Es que tú no sabes. Nosotros sí sabemos. Es que tú desconoces. Nosotros conocemos. ¿Sí? Ya hay discusiones. En este evento tan lindo que hizo Eduardo el 16 de este mes pasado, septiembre. ¡Wow! El pueblo de Dios gozándose, sanamente, hermosamente, lindísimo. ¿Pero vieron quiénes? Esto no es de Dios, es del diablo. ¿Qué les enseña esto? Esto se llama legalismo. Legalismo. Son actitudes farisaicas. que se ponían cargas y cargas y cargas que después ni ellos mismos podían llevar. Convivencia cristiana, tierra buena, halló libertad en Cristo Jesús. El día que llegamos a Él, fuimos libres. Nuestras cadenas se cayeron. ¿Saben qué se está haciendo con estas actitudes? Volver a lo que hacíamos antiguamente. Al legalismo. A esos actos farisaicos. No voy a ir a las garitas a comprar dulce porque eso es del diablo. Esos dulces los hizo el diablo. No voy a ir a subirme a la fortuna de mis hijos. No, porque son juegos del diablo. ¿Quién les dijo esto? ¿Quién les enseña esto, Señor? ¿Quién les enseña en qué parte de la Biblia está? El pueblo de Dios debe caminar en libertad. Imagínense ustedes anoche cantando, ya nuestro pelo blanco, ya nuestro pelo negro, de blanco se cubrió. A mi esposa, a la esposa mía, cantándole. ¿Y qué tal? Había llegado uno, ya vio del pastor, qué clase de música, qué mundano es. Debe de cantar una de esas del Señor. Levanto mis manos, los muros caen, 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 ¿verdad? Que le cante eso a su esposa. No. Y el romanticismo se perdió. Ya no le puedo cantar o recitar una poesía. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, ¿verdad? ¡Uy, mi mujer se deshace! Y me dice, mi negro, ¡ay! ¿Sí o no? Esto es lo que nosotros enseñamos. Libertad en Cristo Jesús. Dice, la pobre mujer estaba llorando a nuestro lado. Una de ellas. Nunca jamás me han traído una serenata. Jamás de los jamases, me dice mi marido, si te trae una serenata, para que lo oiga todo el mundo. Dice, pues que lo oiga todo el mundo, qué bueno, ¿verdad? Pablo está preocupado. No están sabiendo que hay un grupito, los de Chloe, quienes están informando lo que está pasando. Siempre hay un grupo de Chloe, ¿verdad? Pastor, pastor, ¿para qué se acercan? Le voy a decir algo, pero pastor no es chisme. Le voy a decir algo, pastor. Siempre hay un grupo de Chloe que trae la noticia de lo que está pasando. Qué bueno, por eso es de Chloe, ¿verdad? No hay muchos, pero hay. Dice, ¿qué es lo que está pasando? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ay, yo soy de Pablo. Yo soy de Pablo. Y yo de Apolos. Y yo de Cefas. Y yo de Cristo. Y yo de Cristo. ¿Ven que ya hay cuatro grupos? Afortunadamente Pablo se declara, yo soy de Cristo. Pero ya uno dice, no, es que yo soy de Apolos, porque sabes que Apolo, este Apolo es bueno, ¿verdad? Tiene una doctrina especial. Enseña bien bonito. Y además, de veras que con él sí nos da al cielo, porque somos santos. Los de Cefas, no, Cefas, lo vieras, tiene buen carácter. Este Cefas, ay, pachanguerito el hombre. Cefas, no, Cefas, para que lo sepas. Y cada quien se va acomodando a grupos, incluso dentro de la iglesia se hacen grupos. Yo con fulano, yo con sutano, yo con mengano, yo con perengano, pues yo con el de sotana, ¿verdad? No, fulana, sotana y mengano, y con el de sotana también. No dicen algunos, no dicen que yo, ¿verdad? Se hacen grupos, aún en medio de, ¿verdad? Los de la alabanza. Perdón, los de la alabanza, eso que no hacemos así, ¿no? Pero solamente nosotros, los divos de la música, los adoradores. ¿Qué? Los adoradores, nada más. Porque no podemos, no entendemos la manera de hablar del otro pequeño grupo, ¿no? Los intelectuales, sea, no, no. Vamos a disertar sobre la teología divina. Ah, y hay otro grupo, ¿no? Y hablan. Y cuando se saludan, adiós, hermano, gloria a Dios, aleluya. Y empieza a echar una perorata de bendición. ¿Cómo estás, hermano? Para la honra y gloria de Dios Altísimo, que está en los cielos, que creó el universo infinito. Ay, Dios mío, te pregunté cómo estabas, no que me dijeras grandezas de mi Dios, eso ya lo sé, te pregunté cómo estás. No, no, es que somos del grupo de los aquí picudos. Ah, de los espirituales. Y ahí camina, ¿no? Se le sale su alitas. Aleluya, aleluya. Son un grupo selecto. No, hermanos. No, no es así. Imagínense ustedes qué clase de cristianismo. ¿Eso es lo que Dios quiere que vivamos? Atados, amarrados al legalismo. Atados a costumbres de hombres. A cosas que estamos inventando, que no lo dice la Biblia. Lo único que estamos creando son divisiones. Divisiones. ¿De qué quiere? Pablo está suplicando en el nombre de Cristo Jesús que todos absolutamente tengamos las mismas acciones, que todos a la vez estemos en el mismo sentido, que todos hablemos de la misma cosa, de la misma cosa. En esta fiesta mentada fiesta del 16 de septiembre, Lalito se le ocurrió, tío, puedo hacer una lotería aquí. Eso es muy mexicano. Sí, pero échame tus cartas. Le vamos a sacar todos los diablos. Tenía como media docena de diablos, ¿verdad? Le vamos a quitar. Ya está. Ya está. Empezó a repartir cartas. Por ahí hay alguien. Varios. Así estaban, mira. Allá, estaban así. Ay, Dios mío, qué caras de limón agrio. A lo mejor tiene una enfermedad, chicharrón prensado, como dice el Mario, ¿verdad? Un moco podrido en la nariz, quién sabe, ¿no? Pero una cartita. No. No. Te reprendo, Satanás. ¿Eso es gozo? ¿Es alegría? ¿Es alegría? ¿Eso es lo que quiere el pueblo? Ah, no, pero eso es llegando a su casa, se echaron su telenovela, ¿verdad? Porque esa si no, no puede fallar. Sigue diciendo, esta preocupación viene muy profunda porque esto me estoy yendo por otros lados. Entonces dice, ¿dónde iba yo? 13, ¿verdad? Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Bueno, y también creo que bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino, ¿qué dice? A predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, no con palabras vanas, perdón, de sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y me empezó ya a agitar y a mover de mi corazón, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? Entre más estudio, creo que más sabría yo, y al saber más, más puedo compartir. Y Dios me dice, estudia tu Biblia, comparte la Biblia, habla de la Biblia, habla de mi palabra. Esto es a lo que te mandé, a predicar las nuevas buenas de gran gozo, a predicar el Evangelio, mi Evangelio, dice el Señor. Pablo nos está dando un ejemplo. Quiero decirles algo bien importante. Sabio, si había un hombre sabio, culto y preparado, se llama Saulo de Tarso. Él lo confesó, fariseo de fariseos. Un hombre enseñado a los pies de Gamaliel, crecido en la mejor universidad teológica de esos tiempos, a los pies de Cristo. De Gamaliel y después de Cristo, porque fue enseñado por Cristo. Pablo era un hombre muy importante, muy importante. Pero ahora dice, es que esto lo tengo por basura, por amor a Cristo. Ahora es, lo tengo por basura, por amor a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo dice así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es ¿qué? Poder de Dios. ¿La qué? La locura de la predicación. No me va a escuchar don fulano, porque es don fulano, don sultano, don mengano. No me van a escuchar porque ellos son muy preparados, porque tienen mucho dinero, porque son políticos, porque son médicos, porque es el gobernador. La locura de la predicación. La locura de la predicación. La locura. Es una locura. Es una verdadera locura. ¿Cómo yo le puedo decir a alguien, a una persona, que Cristo murió por él, si ni siquiera sabe? Si ni siquiera entiende. Es un ateo. No conoce de Dios. Nunca ha leído nada concerniente a la palabra de Dios. ¿Cómo tú lo puedes llevar a Cristo? Con la locura de la predicación. Nada más. Sea quien sea. Porque dice la Escritura, dice, y en mi nombre, dice el Señor Jesús, se doblará toda rodilla. Toda rodilla se doblará. Entonces, sí, Señor, dale un aplauso al Señor, ¿por qué no? Claro que sí. Hay una locura en el hombre que ama a Cristo. ¿Creen ustedes que no fue una locura de la Lupi, de la Lupita, aventarse un evento que costó tantos miles de pesos? ¿Creen que no fue una locura el evento de al principio de año de banderas? ¿Una locura lo que se hizo en el campo de verano? ¿Y una locura lo que se va a hacer ahora? ¿Qué estás viendo tú? ¿O qué has pensado tú? Te lo digo así, te lo pongo aquí. Ay, pero ¿quién va a querer venir? ¿Saben una cosa? Los jóvenes, hoy más que nunca, tienen hambre, necesidad de Dios, y no hay quien les lleve esa agua que tanto anhelan. ¿Pero tú qué estás pensando? Nadie va a venir. Si acaso los de la congregación nada más. Y no estás mirando como Dios ve a las multitudes que se van a salvar. ¿A través de qué? A través de una locura, de hombres locos que mueven el mundo, de hombres que tienen una inspiración divina, ¿sí? De hombres que ven más allá, tienen una perspectiva del futuro amplia, ven, y ven hacia la una de las 100 ovejas, allá la ven temblando, triste, llorando, y van por ella. Esto es lo que quiere Dios. La locura de la predicación. Rescatar a brujos, hechiceros, satanistas, drogadictos, alcohólicos, prostitutas, lesbianas, homosexuales, etcétera, etcétera. Esta es la locura. Pero ¿cómo van a entender? ¿Cómo van? ¿Y cómo entendiste tú y cómo entendí yo? ¿Cómo estamos aquí? Porque alguien nos dijo que Cristo nos amaba. Alguien nos dijo, nos habló de esta verdad, que no estábamos solos y que la necesidad que hay en nuestro corazón, Él la podía llenar por una locura de un hombre, de un norteamericano, que no tenía por qué estar en esos, en esas montañas. Pero llegó un día, a una costa de su vida, le habían dicho a este hombre, ni vayas a ese lugar. Son malísimos. Esos no tienen temor de nada, ni de Dios. Te van a matar. Cuando va llegando el gringo, en su machote, le llamaba el ñosh. ¿Y por qué creen que le llamaba el ñosh? Porque tenía un su canita, dice. Tenía una canita por ahí, el ñosh, el viejo. Fue llegando por ahí. Y cuando llegó al rancho, ¿saben qué estábamos haciendo? Teníamos a gran parte de los muchachos de más confianza en el corredor, secando toda la dinamita, cajas de dinamita, rollos de cañuela y nuestras armas. Uy, que no era una ni dos. Limpiando armas y todo, porque estábamos esperando una confrontación con los llamados los congresistas en aquel tiempo. Estábamos dispuestos para matarlos. Y llegó él. Ay. Vino Cristo, el autor de mi vida. Porque yo era el peor de todos, estoy seguro. Lo que yo quería, matar, matar y matar y matar. Era yo el peor de todos, el lo vil y despreciado del mundo. Llegó este hombre, ni agua tomó ese día, porque pensaba que le iba a estar veneno en el agua, en el agua. Ni agua quiso aceptarnos. La locura de un hombre, la locura de la predicación. Entró en mi corazón, penetró como una espada. Aquel hombre soberbio, altivo, orgulloso, malo, odioso, cayó de rodillas y le dije, me venciste, Galileo, me venciste. ¿Por qué? Porque hay locos. ¡Hay locos! Que rozan cualquier peligro. Cualquier peligro. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Entonces Pablo le está diciendo algo muy poderoso. Dice el 10, pues es escrito, destruir la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El mundo se vuelve loco. Loco con tanta sabiduría. Y a través de la sabiduría nadie va a ser salvo. Nadie va a ser salvo. Nadie, a través de la sabiduría nadie va a ser salvo. Sí, el conocimiento está bien, pero dice la escritura que el conocimiento envanece. Yo tengo que conocer de Dios. Mis anaqueles están llenos de diferentes libros. Historia, literatura universal. Me acabo de ver el Quijote de la Mancha. Me gusta leer, me gusta investigar, me gusta ver noticias. Pero mi tiempo se lo dedico a esto. A Dios. A Dios. A Dios. Y estoy loco, pero loco por Jesús. Pero loco por Jesús. Entonces yo quiero en esta mañana inyectar la misma locura a este pueblo. Que se reten a sí mismos. Que vean el potencial que tienen. El alcance que cada uno puede lograr. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces lo has dicho? Ay, pero le tienes miedo a hablar a tu vecino. Nunca le has hablado de Cristo. Nunca, jamás. Ah, sí, todo lo puedo. ¿Y esto? Ah, bueno, sí, pero esto no. Porque ya sé que me va a regañar, me va a decir algo. ¿No? Todo lo puedo en Cristo que fortalece. Entonces, dice, no es por la sabiduría. No, dice, no es por la sabiduría, y dice aquí, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Lo que hemos estado viniendo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Ya te has preguntado por qué estás aquí? Porque alguien estuvo de rodillas orando por ti. Un loco dijo, yo voy a ayunar por este. Y hasta que no llegue a los pies de Cristo, no lo voy a dejar. Un loco ayunó, un loco estuvo orando por ti, una loca. Y ya estás aquí. Y ya estás aquí. Me heredé sus bienes de mi maestra, doña Evelyn. Y tenía muchas cosas. Ahí tengo ahí un tarjetero con el nombre de casi todos los de Yajalón, por nombres y familias, con los hijos. Familia Utrilla Trujillo. Zoila, Clemencia, Nereida, Gustavo, Oscar, Mario, Gregorio, Antonio. Y si les digo más, éramos una gran familia. Y así muchas familias. ¿Y para qué creen que lo tenía ahí nomás de gusto? No, se arrodillaba para orar por cada familia. Y aquí estamos. ¿Mande? Ah, sí, ya se los he dicho alguna vez. Aparecía el señor Guillermo Macal, la Zoilita y todos sus hijos. Y mucha gente, algún día van a conocer de Cristo. Y se arrodillaba. Estaba loca de pasión por Cristo. Esto es lo que quiere Dios. Sí, está bien saber, conocer más cosas más profundas. Pero eso no es todo, dice, no, eso no es todo, eso no es nada en el ámbito espiritual. No es nada. Hay que meterse en el río, estar todos en un mismo sentido, todo el pueblo de Dios. ¿Dónde están las águilas? ¿Dónde están qué? ¿O los buitres dónde están? ¿Dónde están los cadáveres? ¿Sí? Aquí hay algo, todo el mundo, aquí estoy. Oigan esto que les voy a decir ahora. Estuvo conmigo a partir de ayer por la tarde, por eso ya no vine. La esposa de Francisco Garza, un pastor muy que ha revolucionado en Monterrey. Es el hombre que nos llevó, nos trajo el remen. Gracias a él tenemos remen en Chiapas. Estuvo aquí su esposa. ¿Cómo se llama? Laura, su hija Nayeli y Melba, una persona que viene con ellas. Que le así, miren. Pastora, no se vaya a caer, pastora. No se vaya a caer, pastora. Le tomaban del brazo. Necesito agua caliente. No hay, le digo, se nos agotó. Y como ya nos vamos de aquí, ya no quiero comprar gas. ¿Me pueden hervir un poquito de agua? Yo se lo hiervo, pastora. Yo se lo hiervo, pastora. Y pum. Y su agüita caliente al baño. Melba. ¡Y Melba a correr! Dice Lupita. Mira, cuánta honra para su pastora. Cuánta honra para su pastora. ¿Saben qué tiene esto? ¿Qué conlleva esto? Bendición. Y me dijo al rato, estamos comiendo, y me dice, es un honor, una honra acompañar a mi pastora. Ella me dijo, Melba, ¿puedes acompañarme a Chiapas? Pastora, estoy para servirle, porque detrás de mí habían 50 mujeres más esperando que la pastora los invite a estar con ella. Es una honra, es un honor. Hay un sentido correcto en estas personas. Un sentido. ¿Por qué? Porque los pastores velan por el alma de cada uno de ustedes. Los pastores velan, los pastores oran. Y hay quienes ni siquiera honra traen a sus pastores. No hay un sentido común. No están pensando en lo mismo. No están viendo lo mismo. Cada quien por su lado. Están honrando a otros. Están honrando a otros. No a su pastor. No a su pastora. Ahí voy. Ahí voy. Dice, porque los judíos pues piden señales y los griegos buscan sabiduría. Para que yo pueda predicar a Cristo tengo que ver señales. Para que yo pueda predicar a Cristo tengo que ser muy sabio. ¿No, verdad? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y esto es real. La gente quiere ver, quiere conocer sabiduría en medio del pueblo, a ver qué tan culto es este hombre, qué tanto conocimiento tiene, qué tanto ha viajado, qué tanto sabe de pintura, de cultura general. Los gentiles que tienen una cierta preparación, los profesionistas quieren ver en ustedes, en nosotros esto, pero dicen no. Cristo es la sabiduría misma. Muéstrales a Cristo. Muéstrales, enséñales quién es Jesús, qué hizo Jesús. Yo era un perdido, mas Cristo me salvó. Yo no tenía ningún chance de salvación y Cristo me salvó. Yo era un drogadicto, un alcohólico y Cristo me salvó. Yo era una prostituta, yo era un depravado. Cristo me salvó. Cristo, poder de Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Tenemos que ser una iglesia bien conformada, puesta de acuerdo. Todo es bueno. La alabanza, en todos los sentidos, dos grupos de alabanza acá arriba, dos grupos de alabanza allá abajo, la multitud de ministerios, porque todos forman un cuerpo, pero todos ligados como una cadena, que si se rompe un eslabón, ¡prac!, se acabó. Todo se acabó. Si no estamos haciendo lo mismo, es fácil que el enemigo entre y fracture el cuerpo del Señor. ¿Sí? Y saben una cosa, una fractura, quizás muy poco lo saben. El Señor habla de las fracturas de esta manera. Nos habla como cabritos y como ovejas. Como cabritos y como ovejas. Como cabritos chiquitos, no grandotes. Dice, las ovejas, póngalas a mi derecha. De ellos es el reino. Y de los cabritos que saltan de un lado a otro, de iglesia en iglesia, desbaratando iglesias, dice, póngalos a la izquierda. Y echadlos al lago de fuego, donde será el lloro y crujido de dientes. ¿Sí? Para los que andan ahí tratando de causar divisiones, es de cuidado a la izquierda. A la izquierda. Yo por eso no estoy de acuerdo con las iglesias divididas. No estoy de acuerdo. Porque eso no viene de Dios. Ni estar saltando de un lado a otro. Porque la oveja oye la voz de su pastor. El pastor sabe amar a sus ovejas. Entonces, esto no se debe de dar, y cuando no estamos en un mismo sentido, viene el cisma, la división que nos está hablando la Escritura en esta mañana. Una división. Y aún, aunque estén aquí, divergencia de opiniones. A veces hasta de doctrinas. A mí me preocupa. Cuando empiezan a permear doctrinas que no son sanas. Ya les he dicho muchas veces. Testigo de Jehová, solo Jehová. Los espiritualistas, solo el Espíritu Santo. Y los llamados solo Cristo, solamente Cristo. No. Dios es uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres son uno. La Divina Trinidad. ¿Sí? Esto es así. Ahora, la Biblia es una, la palabra es una. Lo he dicho mil veces. Si ustedes van un poquitito al libro de Apocalipsis, capítulo 1, les voy a enseñar algo esta mañana que es viejo, pero que quiero recalcarlos en su corazón ahora. A ver si lo encuentro rápidamente. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 1: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta palabra y guardan. ¿Mandé? Si es una profecía, Apocalipsis estoy hablando. Dice: y los que oyen estas palabras de esta profecía y guardan las cosas de ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Quienes guardan la profecía de este libro. Y si vamos hasta el versículo, hasta el capítulo 22, dice así. A ver si lo encuentro rápidamente, porque a veces me van los datos, porque no los apunto. Soy un poquito flojo. Ay. 22 de Apocalipsis. Ay. Vamos poco a poco. Usted no ha llegado tampoco, ¿verdad? Ya llegaron. Ay, Dios mío. Está en los últimos versículos de Apocalipsis. A ver si lo encuentro. Señor mío. Dice, versículo 19, el último capítulo, dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras. Si alguno quitar, no podemos nosotros ni quitar, ni agregar nada absolutamente de las Escrituras. Toda la Escritura es una profecía. Toda. Ahora. Ah, pero hay doctrinas. Cierran su Biblia, le quitan la hoja. Ya no lo dice en mi Biblia. Ya no dice en mi Biblia que debo dar mis diezmos. ¡Y! Maldito sois con maldición, porque todo el pueblo me ha robado. Yo no tengo que decir, porque si no yo caería en un pecado mortal, porque los estoy matando a ustedes. Se hacen malditos. ¿Dónde lo dice Malaquías 3:10 y en adelante? Ah, no, pero eso es del Antiguo Testamento. Ah, bueno, del Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento dice las bendiciones de Deuteronomio. Esas no las has quitado, ¿verdad? Esas no. Ah, no, es que están preciosas. Los Salmos no las has quitado y es del Antiguo Testamento. Los Proverbios no las has quitado y es del Antiguo Testamento. Ah, no, pero es que está preciosísimo. Y en la noche yo lo abro y ahí se queda mi Biblia abierta en Salmos. No le quitas. Alguno dice... Fíjense, en las doctrinas que a veces permean nuestra mente, cosas que son tan claras como el agua, ya lo hemos discutido, no es aquí, son otras doctrinas, es que el cristiano ya no peca, y hacemos mentirosos a Dios, vamos en procesos.
No, pero es que el cristiano no peca. El que lo está diciendo es el más pecador. Es el más pecador, y para exonerar culpa, su conciencia esté libre. Dice, no, el cristiano no peca. Todos pecamos, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El Señor es versátil. Yo fui alcanzado por la locura de la predicación. ¿Sí? Pero un día tuve que declarar con mi boca, pues dice, con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa que Jesucristo es el Señor. Lo tuve que confesar. Mi padre estaba a punto de morir, estaba agonizando, y llegó nuestro amigo Eduardo y le dijo, don Gustavo, se tiene usted que arrepentir de sus pecados ahora mismo, tiene usted que aceptar a Jesucristo como su Rey, como su Señor, como su Salvador. Mi padre ya no hablaba, nada más le agarró la mano a su amigo. Don Tabito, usted ha sido un hombre bueno toda su vida. Bueno, arrepiéntase. Y le agarró la mano. Don Tabito, ¿quiere usted recibir al Señor? Y mi papá nada más movió la cabeza y empezó a decirle, a ver, repita usted conmigo en su mente y en su corazón, don Gustavo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y ahora en este instante te acepto como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador. Y estoy seguro que mi papá lo estaba repitiendo, porque cuando terminó Eduardo, mi padre estaba bañado en lágrimas. Porque hay muchas maneras de llevar a los hombres a los pies de Cristo. No encajar. ¿Saben cómo me ganó mi amigo Eduardo? Mi compadre ahora, con acciones de amor. Ahí me venía cargando desde Estados Unidos un termo con semen de toros finísimos para inseminar mis vacas. Ni sabíamos siquiera. Llegaba y abría. Tiene todavía nitrógeno, lo voy a cerrar. Se iba y la abría otra vez y lo mismo. No sabíamos de esas cosas. Ahí me fue cargando un refrigerador. Nos trajo desde Kentucky un burro. Y yo miraba, ¿cómo me ganó? Con acciones de amor, porque el apóstol Santiago dice, muéstrame, enséñame tu fe sin obras, y yo te enseñaré mi fe a través de las obras. La locura, siempre, porque predicamos a Cristo con nuestros hechos. ¿Van entendiendo qué estoy diciendo en esta mañana? No hay un sistema preestablecido para ganar almas para Cristo. ¡No existe! Tú puedes llegar a una persona y lo abrazas. Lo abrazas con todo tu... Está sufriendo esta persona. Cuando entra aquí, tú lo abrazas. Y muchos me han dicho, yo fui ganado a través de un abrazo en Convivencia Cristiana. Llegué a Convivencia y me abrazaron cuando más lo necesitaba. Y eso me trajo a los pies de Cristo. Entonces, ¿cuántas maneras hay? Muchas. ¿Sí? Muchas maneras de ganar a Cristo. Y podemos hablar de muchas cosas en esta mañana, pero yo creo que está bien. Pero no le quiten una sola tilde, un solo punto, una sola coma a su palabra. La palabra es de Génesis a Apocalipsis. Desde los principios hasta Revelación. Ahí está. Donde quiera que abran, la Biblia es palabra de Dios, porque lo escrito está. Porque toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Toda la escritura nos está preparando, toda la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de Jesucristo. ¿Sí? Desde Génesis, entonces, toda la escritura la debemos de conocer, la debemos de amar y la debemos de honrar. No le quites un solo punto. Un solo punto. Una sola coma. Nada. La Biblia es completita porque es palabra de Dios. Ponte de pie, por favor. Por favor,